música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Palabras que sanan es un programa para darle el valor, el sentido y el propósito a la palabra muchas veces acallada. Palabras que sanan es convertir a la adicción en esas palabras que el alma grita. Palabras que sanan es encontrar el proceso de escucha para la sanidad de un corazón roto. Palabras que sanan, con la conducción de Alejandra Piaggi y José Luis Bichara. Palabras que sanan es el amor que cura.
Buenas tardes para algunos, porque buenos días para otros. Estamos en el límite, siendo sábado en este momento. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Palabras que sanan, porque el objetivo justamente es encontrarle el valor a la palabra. El valor desde el punto de vista del humano, el valor desde el punto de vista del sentimiento y emoción, el valor desde el punto de vista de lo que decimos, el valor desde el punto de vista de lo que no decimos, el sentido que tiene la palabra, muchas veces el propósito que tiene la palabra, para con nosotros y para con el otro, que nos pasa a nosotros, qué pasa con lo que nos pasa y qué pasa con lo que nos pasa con nuestra edad. Y Palabras que Sanan es ese espacio en el cual podés encontrar la posibilidad de expresarte, fundamentalmente, encontrar la expresión. Primero, darle valor a la palabra, darnos cuenta de que tiene un valor, un sentido y un propósito. Y después, también, decirnos a nosotros mismos, ¿qué queremos expresar? ¿Qué queremos expresar para con nosotros? ¿Qué queremos expresar en nuestro mundo interior como en el mundo del otro? Porque como siempre te digo, hay palabras que acarician y hay palabras que odian, hay palabras que matan y hay palabras que susurran. Cada uno tiene esa elección y también tiene ese poder, el poder de la palabra. Y este espacio llegó para replantearnos el no callarnos, el no quedarnos en silencio desde el punto de vista de que no sea una respuesta, porque hay veces que el silencio es la respuesta, que el silencio es la palabra, pero otras veces es la defensa y otras veces es lo que nos queda a nosotros internamente y que queremos y que brota y que es un grito. Por eso es que hacemos palabras, porque las palabras, en definitiva, las palabras sanan. Buenas tardes, bienvenidos a Palabras, Palabras que Sanan. Y obviamente si decimos palabras que sanan, decimos que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, él es José Luis Bichara. En el área de operación técnica está Agustín Romero. Y nosotros hacemos esta cultura de radio en donde, en definitiva, lo que somos es radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo en Palabras que Sanan, en el éter de esta maravillosa radio, en el aire, en las páginas, en las aplicaciones y a través de la temperatura? Porque está tan raro el clima, tanta rareza, que yo les quiero decir algo. Aproximadamente 12:30, 12:35, hubo 5 minutos de corte de luz. Yo venía caminando y en ese proceso escuchaba a la gente diciendo, será como el día del padre en el allá, y entonces, porque se cortó todo, no había semáforos, no había absolutamente nada. Fue un corte masivo de poca duración, y hoy va a ser de poca duración porque mañana son las elecciones. Vamos a sincerarnos también un poquito, estamos en veda, pero todo por algo acontece, y las rapideces también por algo acontecen. La temperatura en estos momentos es de 23 grados 4, la sensación térmica es de 23 grados 4, la humedad es del 61%, la presión es de 1011.7 hectopascales, el viento es del noreste a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, la máxima pronosticada para hoy en 25 grados, puede llegar a acontecer, todavía resta algo importante de la tarde. Lo que les digo es, a la tarde ya se esperan probabilidad de chaparrones, lo cual se van a hacer intensos por la noche. Ya la probabilidad empieza a ir increyendo. El día de mañana, elecciones. ¿A quién le vamos a poner la excusa de que llovió? ¿Quién tomará esta excusa en donde la lluvia hizo que? Alguien seguramente lo va a tomar, porque va a ser todo un día en donde madrugada tormentas fuertes, mañana lluvias aisladas, tarde lluvias aisladas, noche tormenta. Por consiguiente, alerta meteorológico nacional, el domingo 22 de octubre, eleccionario, llueve. ¿A quién le conviene? ¿A quién no le conviene? Empiezan los análisis a partir de ahora. Muy bien. El día lunes también va a ser un día de lluvia, tormentas aisladas durante todo el día, lluvias, es decir, a partir de esta noche llueve todo el día de mañana, todo el día lunes, con una mínima de 17, una máxima de 22 el lunes, y después toda la semana mayormente nublada a nublada. Va a haber nubes, yo no sé si es preludio de algo o vamos a tener nubes, entre chaparrones en la cabecita y nubes. Van a ser los emoticones nuevos, tendríamos que generarlos. Muy bien. Y también hay el de los rayos. Martes, mínima de 16, máxima de 20. El miércoles, mínima de 15, máxima de 22. El jueves, mínima de 14, máxima de 23. Y el viernes, que ya va a estar parcialmente nublado. No va a estar nublado. Del temporal siempre se sale en algún momento. El viernes va a haber una mínima de 16 y una máxima de 26. Echa la apertura. Dicho, ¿cómo te podés contactar con nosotros? ¿Cómo nos podés escuchar? ¿De qué manera estamos como estamos en Radio Cultura, en esta emblemática y maravillosa radio? Dicho, el Servicio Meteorológico Nacional, como foto actual para decirte que estamos en vivo. Y la continuidad durante toda la semana, ingresamos ahora sí y te damos la bienvenida a Palabras que Sanan.
Palabras que Sanan es encontrar el valor humano en la esencia que nos convoca.
Y Y ahora sí, estoy con él, con el conductor de este programa, y vamos a hablar de la película que aconteció el sábado pasado, pero le vamos a dar continuidad, como les habíamos prometido, con episodios distintos. Él es profesor y magíster especialista internacional en adicciones de la Universidad del Salvador, filósofo, antropólogo, teólogo, fundador y presidente de la ONG Vida sin Droga, presidente de la Asociación Civil para la Igualdad Latinoamericana, consultor en diversos temas sobre políticas públicas en salud mental, adicciones y educación. Estamos aquí en vivo, en el piso, en los estudios de Radio Cultura, atravesando los laberínticos pasillos de la misma, con José Luis Bichara. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por esta presentación. Y saludos a toda la audiencia, a toda la... Realmente la abundante audiencia que cada vez es mayor.
Siempre estás invitado. Es verdad, es una invitación permanente. Es una invitación entre nosotros y una invitación a vos, a que formes parte hasta las 14 de Palabras que Sanan.
Y acá estamos con Palabras que Sanan.
Bien, ¿qué te dejó, José Luis, el programa pasado? Tantas cosas.
Un montón de cosas, sobre todo para... La idea es... que la gente pueda reflexionar acerca de cuestiones existenciales de la vida y que en definitiva pueda estar un poco mejor. Vivimos en un contexto pospandemia de mucha ansiedad, mucha angustia, la gente está mal, la cuestión económica, el tema de las elecciones, el tema que en varios países, lugares del mundo, guerras, y realmente en la sociedad se nota y se ve, y yo lo veo permanentemente hablando con la gente, la inseguridad y esta ansiedad que genera el porvenir, ¿no? El futuro, un futuro incierto que genera inseguridad, que genera angustia. La angustia en el tiempo se puede transformar en un trastorno de angustia o un trastorno de ansiedad. Y eso después tiene consecuencias también en el organismo, en cardiopatías, incluso en depresión, en consumo de sustancias, y un montón de cosas. Vivimos en un momento de un padecimiento en lo emocional, en la salud mental, que tiene características de pandemia en este momento.
Ahora fíjate que qué mal que estamos, José Luis, que las elecciones, que en su momento eran la esperanza, en este momento nos tensionan. Y también nos tensiona el qué va a pasar el día después, como si el día después pudiera terminar el mundo.
Exacto. Por eso lo importante, y bienvenidos programas como este, donde la idea es palabras que sanan, ¿no? Que la gente, que las personas puedan reflexionar en la vorágine cotidiana, bajar un cambio y decir, bueno, a ver qué está pasando acá. Mañana es un día eleccional, acá no vamos a romper ninguna veda ni nada.
Es para la reflexión, justamente.
Sí, claro. Además, la veda, lo que está prohibido es decir voto a tal, voto a... O sea,
exacto. Tampoco está prohibido hablar de política, ni de economía, ni de nada. Por supuesto. Solo está prohibido hacer proselitismo.
Exacto. Es la veda es de campaña. Exacto, tal cual como lo decís. Mañana es un día festivo. ¿Por qué? Porque celebramos un acto eleccionario.
La democracia.
Que es una manifestación de la democracia. Y tenemos que estar realmente... Bueno, cumplimos 40 años de la vuelta a la democracia, porque en nuestra historia hemos tenido democracias por periodos cortos. Bueno, estamos en... 40 años en la vida de una persona, los 40 años se supone que ya es la madurez, ¿no? Sí. De la vida. Acá estamos, yo creo, entrando en una madurez de la democracia. ¿Y qué va a pasar el lunes? Nada. Va a haber una persona que seguramente quede como candidato, o van a haber dos en un posible balotaje. Esas son las reglas del juego, que todos conocemos las reglas del juego. Entonces, no debemos angustiarnos por las reglas del juego y saber filtrar todo lo que nos bombardea los medios de comunicación, que genera también angustia y ansiedad. Me acuerdo en la época de pandemia, Yo salía en varios medios diciendo a la gente, vea un noticiero y después apague, o vea película, haga otra cosa, porque te repetían las mismas muertes, las mismas enfermedades, la misma, o acá los mismos atracos, los mismos, te la repiten 200 veces en el día, llega la noche y la persona está empastillada, porque realmente genera mucha angustia, mucha ansiedad, sumado al contexto económico y todo lo demás.
Entonces, en relación a lo que decís,
es un día festivo.
Pero es como decís, vos sabés que en la pandemia muchos médicos, cardiólogos, aparte de en tu caso, vinculado con la psicología y la psiquiatría y demás, que recomendaban ver un solo noticiero. Claro. Pero como medicación, era la mejor manera de estar medicados al respecto, poder ver un solo noticiero una hora y no sentirte bombardeado. Porque si no, fíjate la palabra bombardear. Bombardear tiene que ver con la guerra.
Con la bomba.
Claro.
Con tirar bombas.
Exactamente, tirar bombas. Ahora vamos, porque hoy teníamos una editorial que enviamos a muchos medios de comunicación y muchos que nos siguen lo saben, que es las cuatro patas de la mesa. Porque la semana pasada también habíamos analizado y nos habíamos quedado con tres. Habíamos hablado de la libertad, la paz, la libertad, que hacen a la felicidad. Ahora hay una cuarta pata, que es, que yo ya la sé, que es el amor. Entonces, tenemos la pata correspondiente, la paz, la libertad, la felicidad y el amor. Ingresemos en ese mundo, en las patas que pueden llegar a ser el sostén diario de cada uno de nosotros.
Exacto. Sí. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque estas cuatro patas, el programa pasado la idea fue dejar tres y uno como para no solamente darle continuidad, sino para generar también reflexión.
Claro, y la frutillita del postre.
Y la frutilla del postre, porque lo que planifica la vida es el amor.
Claro.
La paz, a veces algunos la entienden como ausencia de guerra, y la paz es mucho más que eso, porque puede no haber guerra y una persona no sentir paz. Entonces estamos hablando obviamente en un plano más subjetivo, personal, ¿no? La paz de un país también implica que no haya guerra. Pero en el plano subjetivo, bueno, tal vez que no hayan guerras contra vos mismos, por ejemplo, porque es muy común que la gente se auto boicotee o se auto guerre, ¿no?
Vos fíjate que hay una palabra muy común que tiene que ver con guerras y luchas intestinas, por ejemplo.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Es uno de los conceptos.
Exacto, porque son peleas contra uno mismo, ya sea a veces por cuestiones de conciencia, por cuestiones de escrúpulos, por cuestiones espirituales, y a veces por cuestiones de sé que tengo que hacer o no hacer, pero no me queda otra, o el contexto hace que haga determinadas cosas que ni no es para justificar nada, digo. Estas, o a veces con los hijos o con la familia, o con, bueno, ante una situación, ¿no? Tengo un dilema, hacer tal cosa o hacer otra, ir por A o ir por B, usar este camino o este otro camino. Y esto genera muchas veces estas luchas intestinas, ¿no? Que son internas. Y
es una manera metafórica de decirlo, ¿no?
No, por supuesto.
Pero real.
Real, no, y es una frase que en general también se usa y la gente...
¿Sabes qué, José Luis?
Y la gente lo dice.
Cuando vos lo estás diciendo, y la semana pasada justamente en el hecho también de las relaciones, a ver, la relación que vos hablaste con la sustancia, la relación comportamental, y en ambas cuestiones que tiene que ver con lo tóxico, ¿no?
Exacto.
Lo tóxico desde la sustancia, lo tóxico desde determinados tipos de relaciones, comportamientos y o personas.
Exacto.
Ahí vos hablabas de psicopatía, y obviamente hay grados de psicopatías. Cuando vos decís este tema de luchas intestinas, si uno tiene luchas intestinas y en algún momento aparece, por ejemplo, la culpa, que es algo de lo cual vos dijiste, estaríamos corriendo de lado, por lo menos algo interesante, el no ser un psicópata. La característica del psicópata es no tener culpa, ¿es así? Contame cuál es la característica, porque la semana pasada lo hablamos, pero no lo desarrollamos en profundidad.
El psicópata tiene amputada su capacidad de sentir culpa. Mira a su propio ombligo, mira a su propia realidad, y es como un cazador o cazadora, porque esto es no pasa por cuestiones de sexo, puede ser una psicópata o un psicópata, y hay manipulación de la persona. no siente culpa. La culpa no es algo malo, al contrario, cuando una persona siente culpa,
claro, por eso lo dije,
es algo bueno,
es algo positivo,
es algo sano. Cuando ante una situación una persona siente culpa, desde el punto de vista de la salud mental, es algo sano.
Eso te quise, ¿no?, decir. Tampoco digo quedarte como Cristo crucificado, que eso ya sería otra cosa, ¿no?
No,
pero
no,
cuando
no
te das cuenta de que siento culpa, es algo sano.
Exacto, eso es sano y es natural, tiene que ver con nuestra educación,
claro,
con nuestros valores, con nuestra conciencia, tiene que ver con el concepto, si querés, de la falta, ¿no?, que está tan arraigada,
claro,
también, exacto, en nuestra cultura, en nuestra cultura occidental, judeo-cristiana.
Sí.
Entonces, y es lo que te va a motivar a la reflexión, a un cambio. Culpa no es lo mismo que arrepentimiento, son cosas distintas.
Sí.
Normalmente van relacionadas. Cuando una persona siente culpa de algo, en general se arrepiente, o hay un arrepentimiento, que es una actitud interna.
No todos.
No, por supuesto. No, por supuesto. Ahora, el psicópata tiene amputado todo esto que estamos conversando. No
Bien.
Tiene la posibilidad, por más que jure, que recontrajure, porque esto es muy común, te juro que voy a cambiar,
sí,
te juro que no voy a hacer más tal cosa, que no sé, que no te voy a revisar más el celular.
Por ejemplo, eso es muy típico también del violento, que jure. El violento tiene rasgos de psicopatía, por lo
es
que estás
psicópata.
Diciendo.
El violento Bien. Es un psicópata.
Bien, porque el círculo vicioso,
exacto,
de la violencia dice mucho de lo que vos estás diciendo.
Exacto.
Como
exacto,
estamos hablando de siento culpa, es algo sano desde un punto de vista de que no llego a tener psicopatía o rasgos psicópatas, etcétera. Estamos hablando después del psicópata, en donde siente, en realidad no siente, tiene amputada la culpa, y por el otro lado te puede decir te juro, te perjuro, pero no le nace del alma.
No le nace.
Bien.
No, el objetivo es manipular. Es manipular, es sacar ventaja, es ver dónde puedo joderte.
Claro, te toca en tu debilidad, ¿no?
Sí, claro. Claro, lo peor que puede hacer con un psicópata es que conozca tu debilidad.
Claro.
Pero igual tienen como una cierta intuición natural de poder ir metiendo el dedo en la llaga y saber por dónde está.
Bien.
Y esto, la palabra psicópata es un término muy amplio.
Obvio.
¿No? Pero que tiene que ver con estas personalidades donde la persona no se muestra tal cual es, donde la persona, su objetivo es la manipulación, es sacar ventajas, es generar en la otra persona lo que se llama codependencia. También es importante aclarar que
en la otra persona genera codependencia,
sí,
y ellos no codependen, se muestran como codependientes, o ellos dependen también, tienen apego con su objeto. Porque no es persona, es objeto. Vos lo dijiste la semana pasada. Te estuve escuchando, como verás.
Sí,
reescuché
sí.
el programa.
Qué bueno.
Vos lo que dijiste es somos objetos en esos casos.
Exacto.
Entonces, uno, que también vos dijiste, el psicópata encuentra la pieza. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué lo quiero hablar, José Luis?
La complementaria.
Exacto, la pieza complementaria. Que por lo general tiene baja autoestima. Vos lo dijiste,
exacto,
y lo expresaste. Es decir, y nosotros dijimos siempre un roto para un descosido. ¿Por qué lo traigo? Porque me parece preventivo, José Luis, en aquellos casos en los cuales quizás hay oyentes que nos están escuchando y que están viviendo algo de todo esto,
exacto,
y que les resuena. Porque ahora lo que yo voy a hacer es pasar a la posibilidad de salida.
Exacto.
Es decir, Palabras que Sanan tiene este objetivo. Yo te estoy replanteando a través de la paz, que justamente en medio de estas situaciones lo que menos se vive es la paz. Acá estás hablando de guerra, y no es de una guerra bélica, es de una guerra interna. Por eso te lo traje y te lo muestro, que me parece una buena presentación, con la sustancia o con lo comportamental, con las personas. Y lo traigo porque hablamos del círculo de violencia, y esto es algo muy característico en los medios. Se habla del círculo vicioso de la violencia, pero no se explica de la manera que vos lo estás diciendo. Después se habla de relaciones tóxicas, pero no se explica de la manera que vos lo estás diciendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, José Luis, ¿cómo podemos salir? Si alguien nos escucha y tiene la posibilidad, porque en ese tipo de relación debe ser muy difícil salir. Entonces, si tiene la posibilidad, por lo menos, de darse cuenta y de decir, esto me está pasando a mí, este es el comentario que recibo, esto es lo que estoy viviendo en tal aspecto, ¿cómo se puede salir desde tu punto de vista?
El primer paso siempre es tomar conciencia. Y tomar conciencia de que uno está involucrado en una relación tóxica, o si está bajo la red de un psicópata, que puede ser un violento, puede ser un alcohólico también.
Claro.
¿No? O un consumidor de otras sustancias, además del alcohol. Entonces, cuando se da estas relaciones de manipulación...
¿Y el ludópata también, José Luis?
Sí, claro.
Bien.
Claro, el ludópata, la ludopatía es una adicción, en este caso al juego, y justamente hay manipulación, o para conseguir más dinero, para que le des el título del auto, o la escritura de la casa, o un montón de...
Y
entonces hay mucha manipulación en todo esto, y también mucha mentira. El psicópata es un gran mentiroso, o mentirosa, ¿no?
Sí, sí.
Generalizamos y hablamos siempre en género masculino, pero esto es hombre-mujer.
Sí, sí, sí.
Entonces, el alcoholismo en la mujer ha crecido muchísimo, y la ludopatía en la mujer ha crecido muchísimo. Me llamó mucho la atención. Hace poco fui acá cerca a tomar un café y en el casino, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
pero fue a un lugar donde había una reunión y tomamos un café y me llamó la atención en la parte de las maquinitas, etc.
Terrible la cantidad de mujeres.
La cantidad de mujeres.
Terrible.
Y gente grande. Gente grande jugando lo que sea. La verdad, a mí eso me llamó mucho la atención.
Y en eso, José Luis, vos como que sois, como que sabés tanto de esto.
Entonces, bueno,
yo te hago muchas preguntas, perdón.
Vamos de a poco.
Pero
dale.
Te hago muchas preguntas de acuerdo a lo que veo también. En ese caso, a mí me tocó también ir a una reunión, increíblemente, mira.
No
era una reunión en la cual teníamos los dos. No, fue por otro lado. Pero lo que te quiero decir es que pasé y vi exactamente lo mismo. Pero te quiero preguntar, porque la verdad que fue tan fuerte ver la imagen, como vos dijiste, de señoras, en muchos casos mayores y demás, y aparte cómo tocan la pantalla como un toque, como una obsesión, como algo hasta mesiánico. Ese tocar la pantalla de esa manera, ¿qué significa? ¿Cuál es el significante?
Creo que tiene un montón de lecturas, ¿no? Yo creo que en primer lugar lo que está mostrando es la tremenda ansiedad y la angustia de la gente que necesita. Creo que vamos a profundizar un poquito, porque estamos en la radio y la idea es que sea más pedagógico, ¿no? Por lo menos yo cuando veo los medios es así. Pero tiene que ver con el rito, tiene que ver hasta con lo religioso.
Bien.
Si querés un parangón, vos sabés que mucha gente tiene a una atea, ¿no? Pero ritos que justamente por definición repite ante determinada circunstancia, ese rito tiene características religiosas, que no espirituales, religiosas. Y es el tocar un objeto, el tocar algo y repetirlo, buscando un salvavidas en donde sea.
Claro.
En donde sea. En la religiosidad popular está mucho, y muchísimo, en el catolicismo, en ver una imagen y tocar la imagen y besarla y tocar. Esto del tocar, ¿no? Al santo, a la virgen, estoy en conexiones, dame una mano, ayúdame, estoy en contacto con, ¿no?
Sí.
Hay una cuestión de vínculo, de relación, de una búsqueda de ayuda, de un pedido. Para salvarme o para salir de una situación que no quiero estar.
Pero yo lo veo, disculpame,
este
veo
caso,
más lógico en un santo pidiendo ayuda que en una máquina de juego.
Por supuesto. Por eso dije quería profundizar un poquito. Digo que en el fondo, vos sabés que todos, no me quiero meter en Freud ni mucho menos, pero vivimos de rituales, ¿no? Todo el tiempo tenemos rituales de que nos levantamos.
¿Y el obsesivo compulsivo es el que tiene todos estos rituales? Cuando sos TOC, te dicen en el sentido TOC real, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, el obsesivo compulsivo lo tiene prácticamente por definición.
Bien.
Pero mucha gente lo tiene sin tener... Es como toca la máquina y la toca repetidamente,
sí,
como...
terrible.
Dame plata, dame algo,
sí,
¿no? Dame salvame, ayúdame.
Sí.
Es
textual.
Y en ese sentido me vino la imagen de un ritual, le piden a la máquina, que además es una cuestión programadas, ni, claro, siquiera son, ni siquiera son las máquinas viejas, mecánicas, que podría, exacto, haber algo de azar. Acá está todo programado, hay inteligencia artificial, se sabe que a cada cuánto vas a, te va a tirar algo de plata o no.
Exacto.
Pero bueno, la gente, muchos no lo saben, y aún sabiéndolo, van y lo hacen, y está esto, ¿no? Es como que se secularizó tanto, donde ya no, la trascendencia no importa, toco en vez del santo o a la virgen, que también tiene que ver con la religiosidad popular, porque en definitiva lo que estás tocando desde el punto de vista religioso, es un objeto que te representa a, obviamente, la imagen de la virgen no es la virgen, es la imagen de la, claro, virgen, pero que te representa a, ¿no? Pero es como una persona que ve la foto de un familiar que está lejos, que falleció o que no está presente, sí, ve la foto, se le cae una lágrima y le da un beso.
Sí.
Le da un beso a lo que representa, ¿no? Al cartón.
Clarísimo.
¿No? O,
clarísimo.
O a la pantalla.
Clarísimo.
Entonces, y ahora, todo esto en un mundo totalmente secularizado, donde los valores se trastocaron, donde el tema de la cultura del juego encima ahora lo tenés por celular,
sí,
y acceden los menores, es tremendo lo que se está dando, y el tremendo negocio que,
sí,
que hay detrás de todo esto. Es gente que busca la salvación y su ritual religioso, ¿no? Entre comillas, por supuesto, lo pone en algo que le salve la vida o le salve de una situación, aunque sea por 10 minutos. Y eso es el tocar, el tocar, el tocar,
clarísimo,
el tocar, el tocar. Es algo, es compulsivo, es irrefrenable, no es racional.
No.
Porque si fuera racional, vos me dirías algunos parámetros, algunos indicadores, cada tantos segundos, la cosa que gira, esa, bueno, etcétera. No, es absolutamente
irracional.
Se juega mucho también lo afectivo, y se juega mucho esto de este deseo de que algo fuera de mí me salve de una situación.
Clarísimo.
Ahí entra lo religioso.
Excelente.
Lo religare, ¿no? De ahí viene la religión,
sí,
de ligarme a. Puesto en este caso, obviamente, algo que no te va a salvar de nada, ni mucho menos, y estadísticamente uno cada tanto saca unos mangos.
Excelente explicación.
En el medio hay mucho, digamos, de nada, más que nada, en general la gente o pasa el rato o termina perdiendo dinero. Ahora, siempre quiero cerrar la pregunta anterior, que me parece muy importante. Yo te escucho en muchos programas, solés hacer preguntas muy inteligentes, vas siempre al grano, me encanta, te,
sí,
felicito.
Sí, después te paso el CBU, bien.
Sí. Bueno, dale.
Sí.
Bueno, y preguntaste acerca de la salida, ¿no? Porque estamos como describiendo cosas.
Claro.
Yo quiero decir que el primer paso es tomar conciencia.
Claro.
Nadie va al médico si no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de que, no sé, no querés llamarlo enfermedad, una palabra que no te gusta, no te cuesta reconocer que es una patología, que hay una enfermedad, o que sos complementaria de un psicópata, que ya sea porque es violento, porque es ludópata, porque es consumidor de sustancias, porque es alcohólico, lo que fuere. O no consume, pero es su personalidad y es psicópata, o te enganchó y entraste como por un tubo, porque tiene esa facilidad. Obviamente tiene esa facilidad con aquellas personas que tienen las características psíquicas para entrar en eso.
Exacto.
Porque hay otras personas que no, que tienen otro tipo de defensas, y lo sacan corriendo.
Exacto.
Ahora, pero por eso digo que es un cazador.
Claro.
No, va a esta no, a esta no, o a este no, pum, acá.
Va,
¿no?
Su objetivo, objeto.
Va a su objetivo, objeto, vos lo dijiste. Son objetos, son cosas.
Claro.
Son cosas. Parte de. Hay engaño y hay mentira. El psicópata es un mentiroso por naturaleza. Como el adicto. El adicto es un mentiroso por naturaleza. Si un adicto te dice que sale el sol, agarra el paraguas. Por las dudas. Sí. Entonces, pero es así, son características, digamos, de ciertas patologías, ¿no?
Y para los oyentes que nos están escuchando, por ejemplo, ellos o ellas, como vos decís, son mentirosos y muchas veces no le adjudican la culpa y la mentira al otro, por lo general.
Por supuesto.
En ellos no la reconocen.
No, es que no siente culpa.
Claro.
Aún de lo que ellos generan o ellas generan, la culpa siempre es de la otra persona.
Bien.
De la complementaria,
bien,
o del complementario.
Yo, para los oyentes que nos escuchan, que pueden estar determinándolo en este momento. Ahora vamos a ir a la salida.
Siempre.
Ahora vamos a ir a la
salida. Siempre la culpa la va a tener otra persona, nunca el psicópata. hay mucha mentira y juega mucho con la fantasía. Esto sí se da más en la mujer, en el hombre también, pero menos. Pero con la fantasía de del cambio, ¿no? Ah, pero va a cambiar. O
lo voy a cambiar.
O yo puedo, yo lo voy a cambiar. Yo me voy a poner en el lugar de, ¿viste? Vaya a saber de quién. Sí, sí. Y yo voy a hacer que cambie. Por mí va a cambiar, ¿no? Y esto es darle de comer a la fiera, mal.
Sí.
Entonces, justamente es alimentar al psicópata. Dicen, que te hace creer de que vos podés cambiarlo, y no va a cambiar.
Ahora te hago una pregunta, José Luis. ¿Es verdad que en el psicópata lo peor que le podés hacer es ignorarlo?
Sí, claro. Claro.
No, pero esto tengámoslo en cuenta, porque le digo también a los oyentes. A ver, también hay relaciones, José Luis. Una cosa es relaciones comportamentales con una pareja, novio, etcétera, marido. Y otra cosa son cuando te pasa con tu papá, tu mamá, o tu hermano, tu abuelo, tu abuela. Entonces, son relaciones en las cuales no podés cortar de la misma manera.
No hay dos personas iguales tampoco.
Claro, entonces claro. Es más sencillo, fíjense, es más sencillo cortar con una relación de trabajo también, porque en el trabajo se vive muchísimo al respecto. Pero cortar, imagino, con un padre o una madre es distinto. Entonces, fíjense que en esos casos también pasa eso. Cuando ignorás, sacás la violencia más grande del otro. Entonces, cuando son relaciones en las cuales son constitutivas, a veces el punto está justamente por eso, lo decimos. En la pareja en sí podés ignorar, separarte y tomar las decisiones, uh-huh, que ahora te va a decir seguramente José Luis. En otras cuestiones en las que no podés hacerlo, porque es una relación para toda la vida en muchos casos, como son los padres, y no querés separarte, entonces el procedimiento es distinto. Si vos te das cuenta que ignorás y genera la escalada de violencia, entonces no ignores.
Claro, claro. Lo que pasa es que ignorar tiene un sentido amplio también, porque claro, vos podés ignorar no entrando en la manipulación, pero no cortando el diálogo.
Ahí está. Exactamente.
Entonces,
eso.
Ignorar no es dejar de hablar, porque a veces es como estás tirando nafta al fuego, ¿no?
Bueno, eso es lo que quise aclarar.
Claro, no sé si lo sé, por eso seguimos profundizando. Vamos como de a poquito, tipo, yo lo llamo la metodología de la rosa.
Claro.
Viste, vas y volvés, uh-huh, y porque son temas, por un lado, en muchos casos dolorosos. Por otro lado, explicarlo no es tan sencillo de la manera que todo el mundo lo pueda entender. Capaz que a uno le sale mucho más sencillo explicarlo de manera técnica,
claro,
científica, académica.
Uno busca las palabras acá.
Entonces uno busca, exacto, claro, las palabras y palabras que sanan.
Exacto, por eso.
Entonces,
si me decías el ignorar, es interesante lo que decís.
Claro, porque hay muchas maneras de ignorar. Lo
está
que vos tenés
bien
que ignorar son la balacera, ¿no?
Está
la,
muy bien.
Los flechazos, la ironía, el doble sentido.
Bien.
Lo que pasa es que tenés que trabajar mucho sobre vos mismo.
Claro.
El orgullo, porque te mete el dedo bien en la llaga y te hace saltar.
Uh-huh.
Es cierto que no es lo mismo que te psicopate un pariente de sangre, digamos, que,
claro,
que un vínculo, una relación que vos elegiste. La verdad que en la práctica se da más en cuestiones de vínculos de amistad o de noviazgo, o de matrimonio, digamos,
sí,
o de pareja.
Sí, sí, sí,
en
sí
general, donde más se
o
da.
O en el trabajo.
En el trabajo.
Se da mucho ahora.
O en el trabajo. Lo que pasa que en el trabajo hay a veces relaciones de, salvo que sea un compañero o compañera de trabajo, hay como relaciones, digamos, de poder disímiles, porque si es un jefe, una jefa, bueno, ahí ya hasta podemos estar hablando de acoso laboral, podemos
es
estar
lo
hablando,
que se vive.
Claro, podemos estar hablando de
eso vamos
de,
a otro capítulo.
De, exacto.
De vamos a otro episodio.
Claro, de otras cuestiones donde es más difícil analizar, se puede igual analizar, en un caso de una jefa, un jefe que te acose laboralmente, acose, no estoy hablando en sentido sexual, que también suele pasar,
sí,
y ahí suelen haber psicópatas,
sí,
pero hay casos donde el acoso laboral tiene que ver con una exigencia por demás,
sí,
donde,
de poder,
donde un tema de poder, donde a veces hay, si querés, una psicopateada, ¿no? Pero no necesariamente esa persona es una o un psicópata.
Bien, clarísimo.
En el caso de vínculo, en el caso de lo, suele pasar mucho, mucho en la adolescencia y sobre todo cuando hay consumo de sustancias, que lamentablemente hay más. Una frase recontra común, esto se lo digo a padres, madres, abuelas, abuelos que tienen nietos o hijos adolescentes. Esto es muy común, lo escucho mucho y no es nuevo. Esto de hace esto por mí, o venía ahora ya a las 3 de la madrugada, sí. Si no me mato.
Qué bien.
Esto es, pero bueno, esto es, si querés, lo más gráfico de una, la psicopateada, ¿no?
Excelente.
De, digamos, por este, casi la, lo tenés en, sí, ahí, sí, ahí, sí. Ahí arriba.
Muy bien.
Esto, hace esto ya cuando la psicopateada ya está en su grado máximo, ya directamente te obliga a hacer, porque si no, tenés que hacer algo.
Ay, qué bien, porque sea, si no me mato, es típico escucharlo.
Eso es exacto.
Ay, es
sin
típico.
Embargo, bueno, sin embargo, se habla poco.
Vamos, ¿no?, a decir atentos en estos casos. Para eso estamos haciendo este programa.
Exacto.
Palabras que sanan. Tengámoslo en cuenta, ¿sí?
Exacto. Entonces, sobre todo cuando hay consumo de sustancias.
En,
¿no?,
general, también entonces, puede ser.
No, pero en general también.
José Luis.
Haz esto porque si no me, sí, me vuelvo a drogar.
Sí.
¿No? Entonces, o hijos. También hijo con la, con, por ejemplo, con madre, más que con padres, ¿no?
Sí.
Me tenés que dar plata, si no yo vuelvo a drogarme.
Sí, sí.
Yo no, bueno, son frases típicas de un psicópata, típicas de una manipulación, donde acá está explícito,
bueno,
en la palabra.
Violencia también es típico, si no estoy con vos me mato, cuando termina el círculo de violencia y viene la luna de miel, por ejemplo.
Exacto. Bueno, es que eso es lo que a la otra persona, a la complementaria,
claro,
que se llama, la desconcierta, porque dice, bueno, pero hoy me trajo flores.
Exacto.
O porque hoy me hizo tal cosa, o hoy tiene una actitud, mirá, a veces llegamos, mirá, qué básico, ¿no? Hoy me dio una caricia.
Ay, sí. Se escucha muchísimo.
Es lo básico, o sea, eso es un...
Hoy me abrazó.
Hoy me abrazó.
Sí.
¿Qué, hoy no te abraza todos los días?
Exacto.
Bueno, entonces...
Hoy me regaló una flor.
Claro.
Sí, sí, sí.
Hoy me dijo algo lindo. Y eso, trabaja toda la fantasía de la mujer de lo empecé a cambiar, va a cambiar.
Exacto.
Pobrecito. Y después está el tema del tratamiento. Bueno, finalmente, cuando esto ya no da para más, empieza, bueno, pero va a hacer tratamiento, me prometió,
claro,
que se va a notar en una comunidad terapéutica,
sí,
me prometió, bueno, esto es
cotidiano,
es común. El primer paso siempre es reconocerlo, es lo que decíamos hace un rato.
Vamos a la salida.
Hay que darse, primero tomar conciencia. Uy, a mí me pasa esto, yo tengo este problema. Si alguien no dice yo tengo este problema, no puede solucionarlo porque no lo tiene. Subjetivamente no lo tiene.
Está bien lo que dijiste,
pero lo puede tener.
Antes. Por ejemplo, no ir a yo estoy enferma o yo estoy enfermo, sino ir yo tengo este problema. Primero,
claro,
después te vas a dar cuenta que formando parte estás también enfermo, enferma al respecto, pero lo vas a trabajar.
Hace faltan dos para entrar en esta psicopateada.
Exacto. Entonces, yo tengo este problema. Una de las salidas es reconocer, por ejemplo, escuchaste algo ahora en este programa y decís, yo tengo este problema, valga el acto fallido. Yo tengo este problema. Si lo visualizaste, ya es un paso. ¿Cuál sería el otro paso?
Pedir ayuda.
Fundamental.
Tenés que pedir ayuda. Solo no se sale.
No.
Solo no se sale. De cualquier,
yo creo que no.
De cualquier tipo de vínculo. Y es muy importante dónde o a quién pedir ayuda. Porque pedir ayuda ya de por sí es importante, pero es importante ir a una institución, a una persona, un profesional que sea idóneo en estas cosas, porque hay muchos opinólogos,
sí,
aún con títulos universitarios,
sí,
que no entienden nada. Yo conozco profesionales que saben mucho de determinadas cosas, pero por ejemplo de adicciones no saben, ¿no? Y es una especialidad el tema de adicciones,
sí,
donde entra todo esto en juego de la psicopatía.
Es más, deberían derivar quienes son buenos a los que son especialistas.
Decir, mira, yo esto, claro, como decir, mira, es como el clínico, ¿viste? Tenés un tema intestinal, digamos,
sí, sí,
cardiológico. Lo que hace es te deriva, no hace todo el clínico, ni tampoco es por qué saberlo.
Bueno, esos son grandes errores de la psicología y o psiquiatría.
Exacto. Y muchas veces, error más que no es para corregir, sino para profundizar esto que decís, más que de la psicología, de personas que ejercen la profesión.
Coincido.
Tema personal, de a veces de omnipotencia o de querer resolver todo.
José Luis, hay personas
que no puede resolver todo.
Primero, que no se puede resolver todo, y hay personas que ante determinados casos vivieron algo en su pasado que les impide atender ese caso.
Exacto.
Conozco muchísimos. Exacto. En los cuales, por ejemplo, estoy con un caso de anorexia y bulimia, que también lo trajiste la semana pasada. Sí. Y si tenés una psicóloga o psicólogo que vivió una experiencia con su madre y no la trabajó, y claro, está ante un caso así,
derivalo.
Derivalo urgente, porque le podés arruinar la vida a la otra persona. Porque encima, cuando reconoces el problema, pedís ayuda, y si en quien pedís ayuda no encontrás la ayuda,
Volvés a la red del cazador.
Volvés.
Volvés a la trampa.
Claro. Es terrible. Hay que, en el lugar tuyo, me imagino lo importante que debe ser, la responsabilidad que se tiene.
Exacto. Exacto.
La mente humana es una responsabilidad, sí, muy grande.
Sí.
Que maneja el cuerpo, sí, sí, que maneja el espíritu, como vos dijiste la semana pasada.
Sí. Por eso es importante el trabajo, en este caso, de profesional, con uno mismo también, ¿no? Desde lo espiritual y desde lo psíquico. Porque nadie da lo que no tiene.
Exacto.
Nadie da lo que no tiene.
Y el trabajo en la semana también, con los controles que se hacen con otras psicólogas de los casos, si sos psicólogo.
Exacto.
Si
no, la supervisión.
La supervisión es fundamental, porque te va orientando también.
Totalmente. Pero es para eso, tenés que luchar contra, en este caso del profesional, contra su propia omnipotencia.
Claro.
¿No? Pero igual lo importante es, vamos de nuevo, primer paso.
Fíjate que también es psicopatía,
Y sí.
También es psicopatía. Porque por mi omnipotencia pongo en juego la vida del otro.
Exacto.
Es no tener culpa. Sí. Verdaderamente, es terrible.
Sí.
Entonces, reconocerme.
Se llama iatrogenia.
Lo vamos a tratar en otro capítulo.
Dale.
Reconocer, pedir ayuda. Bien.
Es que, y cuando vos pedís ayuda,
y no decírselo
empezás un
a la persona, o sí.
Depende.
Porque si se lo deciste, puede llegar quizás a manipular eso. Porque en la ayuda, a ver, José Luis, pensemos entre nosotros, en un tipo de relación así, si vos le avisás a el violento, quien fuera, psicópata, en cualquier tipo de relación, que voy a pedir ayuda, que es distinto a la sustancia, a la comportamental, que voy a pedir ayuda, quizás te la bastardea.
Mira, en todas estas situaciones que estamos hablando, viste que hablamos recién de las cuatro patas, ¿no? La paz, la libertad, las cuatro patas existenciales, sí, en las cuales se basa la vida de una persona para que sea finalmente feliz. Y todo está coronado por el amor. El amor, que es dación, darse.
El amor es dación, qué bien.
Exacto.
Darse.
El amor es darse. Y se manifiesta en la entrega, en el servicio, en, ¿no? Lo que pasa es que nadie puede darse si no se tiene.
Claro.
Por eso, mira, hay una frase que yo uso mucho, ¿no? De Jesús, pero que es humana, digamos, no es,
sí, sí,
no es religiosa. Pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Claro.
¿No? Todo el mundo la conocemos.
Sí.
Esto le cabe a judíos, a cristianos, a todo el mundo.
Sí, pero se dice mucho, pero pocas veces se hace.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, lo que yo he notado, tengo artículos un poco jugando con palabras y reflexionando,
sí,
sobre esto.
Palabras que sanan.
Palabras que sanan. La gente lee la primera parte. La segunda parte como que no existe.
Ama al prójimo como a ti mismo.
Pero dice como a ti mismo.
Claro.
Flaco, dice como a ti mismo.
Claro.
¿Qué vas a hablar de amor, qué, si vos no te querés?
Claro.
Por eso decía, el amor es dación, el amor es darse, el amor es entrega, el amor es lo supremo, en un sentido más profundo y teológico. Dios es amor, la vida,
sí,
es amor. El amor es la entrega total y absoluta hacia, en este caso, la persona amada. Ahora, tengo que tenerme para darme.
Claro.
recién dije.
Excelente.
Y no fue inocente, recién dije. Bueno, no digo nada inocente, en general no se me escapan las palabras. Nadie da lo que no tiene. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Y profundicemos esto, porque si no, no, porque yo tengo amor, yo hago esto, yo no sé, voy a las villas, ayudo a la gente, voy a la parroquia y colaboro.
Sí, pero no das.
Colaboro con lo que me sobra en general, ¿no? Está bien, igual vale, a alguien le va a servir. Pero
vos, si no te amas vos.
¿Y tu autoestima? Clarísimo. ¿Y el amor hacia vos mismo? Porque si vos tenés amor a vos mismo y vos realmente te amás, porque vos sos la persona con la cual vas a convivir hasta el último día de tu vida. Después podés convivir con alguien más.
Obvio.
Pero primero va a ser con vos.
Exacto.
Entonces, subrayemos el como a ti mismo. Si le vamos a dar, perdón, si le vamos a dar bola a ama a tu prójimo, lo cual está buenísimo.
Como a ti mismo.
Pero démosle bola a toda la frase. Como a ti mismo.
Muy bien.
Entonces, porque si vos no te tenés, ¿qué vas a dar?
Clarísimo.
Y es el antídoto más grande, el amor, que es ama a tu prójimo, pero como a ti mismo, la autoestima, el valorarse, una imagen sana de sí mismo, que todo esto es el que el psicópata bombardea todo el tiempo, ¿no? Tu imagen, tu autoestima, porque hay agresión.
¿Cómo fortaleces la autoestima, ¿entendés?, en estos casos, José Luis?
Termino esta idea y vamos a hablar de la autoestima. Sí. Pero bueno, entonces...
Porque es fundamental.
El amor es fundamental. Entonces, el amor es lo que planifica todo, la vida, por eso el amor planifica y es la cuarta pata y la más importante, corona la felicidad, la paz, ¿no? La libertad, porque para ser plenamente libre, feliz, tener paz, tiene que ser con el amor. Tiene que estar el amor como sustento de todo. Ahora, esto es lo existencial. Estamos como haciendo como un esquema.
Sí.
Se delata mi edad, ¿te acordás? El Mecano, vos no te acordás, eso, sí. Es muy chiquito. El Mecano, estamos como armando una estructura.
Sí.
Todo esto está basado en otras cosas. Las patas son las columnas, es lo que fortalece. Pero después tenés, para construir a eso necesitas algunas otras cosas. Como por ejemplo, perdón, la verdad.
Fundamental.
O los valores.
Coincido.
O los valores.
Coincido.
Si no hay verdad, no sos libre.
Coincido.
¿No? Entonces. Los valores.
Si no hay verdad, no sos libre, ni tenés paz, ni hay posibilidad
no hay
de
nada.
Felicidad. Y
exacto.
Olvídate del amor.
Entonces, fíjate cómo en cada programa podemos ir sumando algún valor más si querés. Después podemos hablar de la prudencia, podemos hablar de las virtudes.
Sí,
la palabra
sí.
Virtud. ¿Hace cuánto que no se nombra la palabra virtud?
Sí.
¿No? En el mejor de los casos, alguno habla de círculo virtuoso, pero ¿y de las virtudes?
¿Y de dónde provienen?
¿Y de dónde provienen? ¿Y qué es la virtud? ¿Qué tiene que ver con el hábito? Cosas que podemos hablar más adelante. Ahora, ¿por qué traigo ahora a colación esto? Porque estamos haciendo como una reconstrucción de lo que tiene que ser un proyecto de vida que tiene que estar basado en todo esto. Si no, no hay proyecto de vida. Si no hay proyecto de vida, no hay sentido de vida.
Claro.
Y si
no hay
sentido,
propósito.
Y si no hay propósito, caes en manos de cualquiera. Entonces, tenés que tenerte para dar. Entonces, la verdad, por ejemplo, los valores, es lo que va a ir sustentando estas columnas, porque a su vez este Mecano, exacto. Entonces, una persona que está con un psicópata, porque se droga o porque es violento o lo que fuere, y dice, yo lo reconozco, voy a hacer tratamiento, la verdad tiene que ser un horizonte.
Sí.
Tiene que ser un objetivo.
Así es.
Entonces, yo voy a hacer tratamiento y voy a hablar con un profesional, porque esto que estamos viviendo no va más. Así no podemos vivir.
Es un caos.
No podemos vivir con el alcohol, no podemos vivir con el juego, no podemos vivir con la violencia, no podemos vivir con...
¿Y
no
en sé. Esos casos sirve entonces, la terapia de pareja? Primero hay que fortalecerse uno, imagino.
Yo lo que... En este caso, si quieren hacer ambos terapia de pareja...
Porque es muy común ahora
también. Tiene que estar... Sí. El tema es el para qué.
Claro. Coincido.
El para qué. Tiene que ir acompañado siempre de lo individual.
Porque si uno no está trabajado de la misma manera que el otro, ¿para qué vas a hacerte pareja? ¿Para qué? Es lo que vos dijiste.
¿Para qué?
Ahora, en relación a lo que hablaste, ama al prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo como al prójimo. Una manera, ¿no?, de decir lo que vos hablaste. Primero, ámate a ti mismo.
Sí, es como invertir la frase, claro. Digamos, ¿no? Lo que pasa que
Una nueva nota periodística para vos.
Sí, claro. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene ganas de amar al prójimo. Y tal vez puede poner tanto el acento en el amor a sí mismo que... porque el acento en la frase, que es una frase bíblica dicha por Jesús, el acento está en amar al prójimo.
Sí, sí, está, amar al
otro. Tiene que ver con... El prójimo viene de próximo, el que está
claro,
al lado tuyo.
De proximidad.
Decir voy a ayudar a Sudáfrica, todo bien, hacerlo, pero ¿y cómo estás en tu casa? Y con tu familia, y en tu barrio, y en tu trabajo, y en tus relaciones laborales y vinculares cotidianas. Bien. Porque entonces, perdón, pero entonces está bien. Ahora, cuando se habla de amor, siempre está bien.
Siempre.
El amor sana, no es nada más sanador. Ahora, pero hay que entenderlo en el sentido que lo estamos hablando y no en un sentido romántico.
Claro.
Porque si no, vas a ser víctima de un psicópata pensando.
Sin sentido romántico. Sin sentido romántico.
No, no.
Coincido.
No,
José Luis,
el amor es dación.
Sí, yo te digo algo. Se nos fue el programa.
¿Ya?
Absolutamente. Da para horas. Lo último, no me quiero ir de la pregunta porque hubo muchísimos mensajes. ¿Cómo podemos fortalecer la autoestima? En una frase.
El primer paso para que uno empiece a modificar es darse cuenta que tiene la autoestima baja. Entonces, y empezar a saber, esto es una toma de conciencia, que puede ir acompañado por una terapia, puede ir acompañado por tu párroco, por tu pastor, por tu mejor amiga, por tu mejor amigo, en realidad si es un profesional mejor porque tiene herramientas, digamos.
También si hay sanidad puede ser acompañado por tu pareja.
Por supuesto, en una relación sana donde prima el amor,
claro.
Y uno de los dos tiene una autoestima baja, por supuesto que está bueno que tu pareja te acompañe y tu pareja empiece a valorarte.
Porque, también pongamos el aspecto positivo.
Es que hay un aspecto, por supuesto,
por
hay un aspecto positivo.
Claro.
Pero eso tiene que nacer de un otro, un otro que diga, no sé, qué linda que estás.
Sí.
Qué hermosa que sos. Hoy estás distinta. Hoy que tiene que haber un otro que fortalezca esto. Si uno no lo tiene, tiene que venir afuera. Tiene que venir afuera.
Clarísimo.
Cocinaste y salió más o menos. Qué rico, me encantó.
Exquisito.
La próxima te ayudo, si no.
Claro.
No, pero bueno. Pero no, esto es horrible.
Pero
tiene que ver con...
Está muy bien.
Vos ves que la mujer se está matando para bajar de peso y decís, gorda. ¿Qué?
Sí,
tenés que decir, qué linda te ves, estás teniendo resultados.
Te noto mejor.
Entonces, tiene que... El afuera en esto ayuda mucho. Pero
bien.
Tenés que estar con una persona sana.
Bien.
Y la toma de conciencia.
Bien.
Tomar conciencia de que uno vale, uno es importante. Vos tenés que pensar, yo soy importante, yo valgo.
Qué bien.
Yo sirvo. Tenés que hacer afirmaciones internas.
Bien.
Afirmaciones internas, positivas, proactivas, asertivas.
¿Te parece la semana que viene ir
eso,
con la autoestima y la verdad?
Sí, claro.
Vamos.
Que están relacionados. Y antes de, porque vas a hacer el cierre, ya mañana hay que ir a votar con alegría. Es un acto democrático, es un acto de la libertad como pueblo, como país. Hay que festejar y el día después será como tantos otros lunes de tantas otras veces que hemos ido a votar. Hay que hacerlo a conciencia, lo más racional posible, porque en general se vota con lo emocional.
Bien.
Y yo me parece importante porque tiene que ver con el futuro del país. Deseo lo mejor para nuestra Argentina. Que estas palabras que sanan sirvan para desde Radio Cultura al barrio, al país,
a la gente y
al mundo también. Pero mañana es un día de alegría, Vos decías al principio va a llover. Bueno, dicen que el 9 de julio, el día de la independencia, llovía, estaban con paraguas. Bueno,
es una bendición.
El agua es bendición, ayuda al campo, pero es un día de alegría y votar con la cabeza, también con el corazón, pero si no va a ir a votar desde la emoción.
Con congruencia.
Veamos, tiene que haber coherencia, ¿no? Porque yo quiero, romper todo, quiero que se vayan todos, quiero todo bien. Y vamos con lo racional para ver Desde lo racional, ¿cuál es la mejor?
La viabilidad.
¿Quién es la viabilidad? ¿Quién mostró coherencia?
Bien.
¿Quién en su momento, cuando estuvo alguien, no sé, en la función pública, ¿cómo lo hizo? ¿Quién tiene apoyo? Hay gente de otras provincias.
Bien.
A ver.
Clarísimo.
La cabeza. Y todo lo mejor.
Y nos encontramos la semana que viene a partir de las 13 haciendo palabras que José Luis Bichara.
Palabras que sanan, Alejandra Piaggi.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.